La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com.
Muy buenos días. La novela de Iberdrola con AMLO parece que se acerca a su fin. Conozcan a la empresa que inaugura los grandes anuncios de inversión en México este año. Bitcoin al alza. El poder económico se reúne en Brasil y en Estados Unidos crece el deseo por el muro con México. Y BYD lanza un auto superdeportivo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Ahora sí, la novela del presidente Andrés Manuel López Obrador con Iberdrola se encamina a su fin. Rápidamente, en este sexenio, la relación entre el gobierno y esta empresa española, la generadora de energía eléctrica más importante en México después de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que es la empresa del Estado, pues ha sido ríspida. López Obrador nunca estuvo de acuerdo en las condiciones que tenía Iberdrola, como otras compañías eléctricas privadas, para operar en el país. El asunto es que con Iberdrola, el dardo también tuvo carga política y más personal, por algunos nombres que al presidente no le caen bien y que indirectamente han estado relacionados con la compañía, como por ejemplo el nombre del expresidente Felipe Calderón. Desde 2019, el primer año de gobierno de AMLO, se creó una narrativa que ha implicado menciones y críticas constantes a la empresa por parte del jefe de Estado, multas, amparos, intentos de reforma a la ley y obstáculos para su operación en el país. Si quieren saber la historia completa hasta el día en que vimos finalmente sentados en la misma mesa al presidente López Obrador y a Ignacio Sánchez Galán, el presidente global de Iberdrola, les recomiendo buscar el episodio del 5 de abril de 2023. Ahí está toda la película. Bueno, y digo que ya casi está por terminarse la novela porque desde aquellos días de abril del año pasado hasta este momento, es la venta de 13 plantas eléctricas de Iberdrola al gobierno y que representan alrededor del 80% de los activos que tiene en México, lo que los ha mantenido cooperando desde entonces, desde esa reunión en Palacio Nacional que dejó a todos con el ojo cuadrado. Es de las adquisiciones más significativas que ha hecho el gobierno mexicano en este sexenio y le ayudaría a CFE a incrementar su capacidad de generación eléctrica del 39.6% actual al 55.5%. Principalmente en la región noreste del país. La compra le costará al gobierno unos 6.200 millones de dólares y con esquema financiero complejo para ejecutarla. El lunes 26 de febrero, después de un par de condiciones emitidas por el regulador antimonopolio en los últimos días, que es la COFECE, Iberdrola informó en un comunicado que ya se cerró la venta de las plantas. La empresa especifica que ya se firmaron los contratos de compraventa de energía y potencia, así como un contrato de prestación de servicios transitorios para la gestión temporal de los activos vendidos. Es así como Iberdrola termina desinvirtiendo mientras se enfoca en el negocio de las energías renovables, especialmente en Brasil, donde el año pasado estrenó su mayor complejo en América Latina, en un parque de más de 8.000 hectáreas. Créanme, llorando no están. Y el gobierno mexicano logra su interés de aumentar su participación en el mercado de la generación eléctrica con esas plantas. Por cierto, a la que a una de ellas irá de visita a López Obrador este 27 de febrero. Irá a una de ciclo combinado que está en Tamazunchales, San Luis Potosí, alrededor de las 4 de la tarde de este 27 de febrero. Y les digo que la novela se encamina a su fin porque aún quedan operaciones por realizar dentro de este complejo esquema financiero que puso Hacienda para comprar las plantas y que involucra capital, deuda por parte de banca de desarrollo, banca privada y un vehículo financiero, un SECADE, en donde tiene que ver mucho México Infrastructure Partners, MIP, un fideicomiso privado administrador de proyectos pendientes a este último punto.
Esto es el dato del día.
Amazon se acaba de convertir en el primer gran anuncio de inversión para México este 2024. Fresquito y salido del horno, cortesía de una de sus divisiones, el de la nube y el que más dinero les está dejando, Amazon Web Services va a lanzar lo que está denominando como una nueva región de infraestructura y eligió al estado de Querétaro, en el Bajío. Esto implica desembolsar unos 5 mil millones de dólares de aquí a los próximos 15 años. Implica también crear este clúster de centros de datos que lanzaría a principios de 2025 para reforzar el servicio a sus clientes, desarrolladores, empresas, gobiernos y organizaciones educativas o sin fines de lucro. Frente a directivos de la empresa, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, no perdió oportunidad de mencionar la palabra nearshoring, argumentando que esta inversión representa el más reciente respaldo a esta tendencia por parte de los diferentes sectores de la economía. Aunque yo diría que esto sería más como una expansión y que sí pudiera darle servicios a las empresas que relocalizan sus operaciones realmente en México, que es algo muy distinto. Pero de que embona en la narrativa alternativa en Bona. Especialmente ahora que también hemos mirado de cerca las cifras de inversión extranjera directa en búsqueda de nuevas inversiones. A propósito, para dimensionar un poco, estos 5 mil millones de dólares que desembolsará Amazon Web Services equivale, por ejemplo, al plan quinquenal de la cervecera Constellation Brands para todo México. También es el mismo monto que la fabricante china de maquinaria para la construcción y la minería, Lingong Machinery Group, LGMG, anunció que invertiría en Nuevo León, el estado que gobierna Samuel García. También, si miramos la lista de anuncios de inversión que se hicieron durante 2023, este monto es de los más grandes, pero hay otros más elevados, como los que hicieron Kia y Woodside Energy, que van de los 6 mil a los 7 mil millones de dólares, o los que encabezan el top 3 de mayores montos de anuncios de inversión, como Tesla y Copenhagen Infrastructure Partners, con 10 mil millones de dólares, y el primer lugar, México Pacific Limited, una empresa estadounidense de gas natural que invertirá 15 mil millones de dólares.
Cripto.
Adivinen quién volvió y por arriba de los 50 mil dólares. Algo así como ese meme donde se mira a Davon Rogers, una concursante de Big Brother por allá de 2015, cuando abría una puerta y saltaba de emoción mientras entraba a un estudio de televisión. Si me acompañan en video, se los acabo de mostrar. Pues así Bitcoin, que subió ahora a su nivel más alto en más de 2 años, superando los 53 mil dólares. Y esto en medio de un creciente optimismo de que la persistente demanda de los inversionistas a través de los ETF va a impulsar el precio de esta que es la mayor criptomoneda y de nuevo a niveles récord. Vamos a ver. La última vez que vimos a Bitcoin en este precio fue en diciembre de 2021. Los inversionistas han inyectado ya más de 5 mil millones de dólares en esos 9 ETFs que comenzaron a cotizar en enero. No sé ustedes cómo manejen su expectativa en torno a este activo, porque así como sube estrepitosamente, pues ya sabemos que vuelve a bajar. A ver si esta vez logra mantenerse. Por cierto, al optimismo en torno a Bitcoin se sumó otra gran compra de tokens por parte de MicroStrategy, esta empresa de software empresarial que ha hecho de la compra de Bitcoin parte de su estrategia corporativa. El lunes 26 de febrero compró otros 3.000 tokens. Actualmente posee alrededor de 10 mil millones de dólares en Bitcoin. Yo los quiero.
América Latina.
Los máximos responsables de la política económica mundial que conforman el G20 creen que tendrán que evitar dos conflictos que convulsionan la política en el mundo: las guerras en Ucrania y Gaza. Solo así se va a progresar sobre cualquier otro tema ahora que se reunieron en Brasil, esto según reporta Bloomberg, que ha seguido de cerca el encuentro en este país. Y todo esto mientras Brasil promueve su propia agenda en torno a la desigualdad y el cambio climático. Pero así como Brasil tiene su agenda, también las agendas de los otros países lucen divididas. Los ministros de finanzas están interesados más bien en abordar el comercio y la tributación corporativa. Y luego los banqueros centrales quieren discutir los flujos internacionales de dinero y la complicada última fase de esta lucha global contra la inflación. En un blog el lunes 26 de febrero, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, llamó a la reunión de Sao Paulo una oportunidad importante para cambiar el enfoque de la lucha contra los sucesivos shocks a una agenda a mediano plazo. El problema es que un mundo cada vez más polarizado está teniendo dificultades para mirar más allá de algunos de esos shocks, especialmente porque las respuestas a las guerras en Ucrania y Oriente Medio están exacerbando la división entre los países más ricos y los países emergentes. El conflicto de Gaza se mantuvo presente en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que fue la semana pasada en Río, y esto en medio de una disputa entre el país anfitrión e Israel, después de que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comparara el comportamiento del Estado judío con el de la Alemania nazi, ilustrando cómo la guerra está agitando la política nacional en todo el mundo. También su predecesor, Jair Bolsonaro, fue fotografiado después en una manifestación el domingo besando la bandera israelí. Las consecuencias económicas mundiales de los conflictos en Medio Oriente se han mantenido en gran medida contenidas hasta ahora, aunque eso podría cambiar si una escalada provoca un aumento de los precios del petróleo o si el tráfico marítimo del Mar Rojo sufre más ataques que obliguen a una costosa reorientación del comercio mundial. Para los ministros de finanzas, esta semana, la guerra de Rusia en Ucrania, que acaba de entrar en su tercer año ya, puede ser el obstáculo más importante.
Sorbo electoral.
En Estados Unidos, el deseo de construir un muro a lo largo de la frontera entre este país con México está creciendo. La mayoría de los ciudadanos en este país apoya la construcción por primera vez desde que Donald Trump volvió todo un eje de campaña a esta idea para impulsar su candidatura presidencial de 2006 y que lo terminó llevando a la Casa Blanca. Esto es lo que revela una encuesta de Monmouth University. El 53% de los estadounidenses que ahora aprueban un muro fronterizo es un significativo aumento con respecto al nivel más alto de apoyo que recibió Trump durante los años en que fue presidente y que fue de 44%. Lo que también revela esta encuesta es la preocupación por la inmigración ilegal que está en aumento y el 61% cree que es un problema grave. Alrededor del 91% de los republicanos dijo que se trata de un problema grave frente al 66% de 2015, pero también aumentó la proporción de ciudadanos demócratas que lo considera un tema importante. El 41% ahora frente al 33% de hace 9 años. Importante mencionar que la encuesta de Monmouth University fue a 902 adultos estadounidenses y se realizó por teléfono del 8 al 12 de febrero. Tiene un margen de error más o menos del 4.1%. Lo que revelan estos resultados además llega en un momento en que tanto el presidente Joe Biden como Donald Trump preparan viajes separados para este jueves 29 de febrero a la frontera con México, en Texas.
El último sorbo.
¿Quieren ver cómo luce un superdeportivo chino que quiere competirle a Ferrari y Lamborghini? Acompáñenme en pantalla. Ese es el BYD, el dolor de cabeza actual de Tesla y que hoy vende más autos eléctricos. Hace unos días, BYD presentó el que será su auto más caro. Va a costar $233,450 y se quiere enfrentar a esos icónicos devoradores de gasolina. Pero, cómo hacen rugir esos motores, si a mí me preguntan. El nombre de este superdeportivo de BYD se va a llamar Yang Wang U9 y será en principio exclusivo para el mercado en China. El vehículo puede llegar a los 100 kilómetros por hora en 2,36 segundos y desarrollar una velocidad máxima de 309 kilómetros por hora. Ante la guerra de precios que se avecina en China, BYD está apostando por un mercado de productos de lujo que proporcionen mayores márgenes. ¿Cómo lo ven? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx o como @jimenatolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como @jimenabusiness. Y en YouTube, ustedes pueden encontrar los episodios completos en video. Que tengan un gran martes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.